Bienvenidos a este planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En esta página de internet, en www.elplanetadeloslibros.com, archivamos todos los programas, todas las entrevistas que realizamos. El programa de hoy lo titulamos Un Madrid de Cuento, un encuentro de narradores que organiza la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. A través de la Subdirección de Bibliotecas de esta comunidad, con la cual contaremos en este programa en unos minutos. Además de la responsable de este encuentro por parte de Bibliotecas de la Comunidad, esperamos que se incorpore a este programa una narradora. Ella es Gracia Iglesias, pero será también más adelante. De entrada, quien sí está en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, es Pedro Flores. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Llega a este planeta de los libros desde bastante lejos, al otro lado del charco, ese bello país que es México lindo, del DF llega exactamente, ¿verdad?
Exactamente, de la Ciudad de México, enorme ciudad.
Todo cuenta, cuentan los que vienen y van, cuentan los que se quedan y los que siempre estuvieron. Cuenta todo lo que fue una vez y lo que viene de lejos. Lo que cuentas, lo que callas, lo que nunca antes contaste a nadie. Cuenta tu historia y cuenta mi silencio. Todo cuenta, compañero. Cuenta hasta el último gramo de sueño y en el guiño encendido de tus palabras encuentro que yo también cuento, así que cuenta conmigo, que estaré escuchando con ganas, ganas. Esas cuentan más que nada, y sé que puedo contar contigo. Bueno, así abre el Festival Un Madrid de Cuento 2010, y tendremos a sus responsables en unos minutos, pero antes tenemos en los estudios a Pedro Flores, que es un narrador oral, escénico, creo que les denominan así. No sé si le gusta que sea una denominación tan larga a Pedro.
Pues fíjate que me gusta muchísimo más que otras que nos han dado, pero sí, sí me gusta.
¿Cómo? ¿Otras, por ejemplo, cuentistas o...?
Cuenteros, que son más los que te inventan historias.
Bueno, el caso es que Pedro Flores es narrador oral escénico desde hace más de 10 años. Ha participado en múltiples festivales en México, Argentina, Cuba, ahora en España. Es muy diferente, supongo, el trabajo de un narrador oral en un país... ¿O no es diferente según los países?
Sí es diferente, pero es diferente mucho en cuanto a los cuentos, en cuanto a la forma de contarlos, pero la palabra siempre es universal. La palabra es, yo creo que el idioma que deberíamos de dominar todos, que no todos lo hacemos correctamente, pero bueno, es comunicación simple y llana, ¿no?
Sí, porque al hablar de la palabra efectivamente hablamos de mucho más que incluso las diferencias idiomáticas, y las diferencias de países pueden incluso enriquecer, que no tienen por qué ser un obstáculo.
No, para nada, al contrario, la palabra nos une no solamente con nuestros contemporáneos de otras regiones muy lejanas, nos une con nuestro pasado, nos une con nuestra familia y con nuestros amigos.
Y le pregunto todo esto a Pedro Flores porque sé que él forma parte del Foro Internacional de Narración Oral, se llama FINO, por sus siglas. En este foro internacional yo supongo que hay narradores de todas partes del mundo, o hay alguna área del planeta que todavía no se haya integrado en este foro.
Hay algunos países, sobre todo de Latinoamérica, en donde estamos presentes con FINO. Tenemos FINO, por supuesto, México, Argentina y por ahí algunas otras partes de Latinoamérica. También en España hay alguna presencia de FINO. Y bueno, poco a poco se están uniendo más narradores de otras partes del mundo.
He visto en el programa de Un Madrid de Cuento que Pedro Flores cuenta cuentos por una razón, dice en el programa, por aquello de saborear la aventura de compartir las historias que uno va guardando en la memoria. O sea, que hacen una especie de archivo selecto de sus memorias y ese archivo selecto es el que les gusta saborear en compañía de otros.
Por supuesto, para poder contar una historia tienes que sentir una historia. O sea, no se trata solo de ser narrador y de agarrar cualquier historia para poder contarla. No, es compartir algo tuyo. Si tú encuentras una historia que de verdad te engancha, de verdad te gusta, que necesitas compartirla, esa es la historia que tiene que agarrar el narrador para poder contarla. Uno se pone a leer hasta que encuentra una historia que de verdad lo engancha, que de verdad te identificas con ella, es cuando uno empieza a trabajar en un cuento para poder narrarlo.
Porque, bueno, pues le gusta y además quiere compartirlo, y eso es algo que yo siempre destaco de los narradores. Saben cómo compartir con el público. A veces uno puede pensar que su labor está cercana a la de un actor, por ejemplo, y sin embargo hay actores pues que no miran al público, o incluso deben de no mirar al público. Ustedes no, ustedes lo miran y hasta hablan con él.
Sí, por supuesto, yo creo que son artes totalmente diferentes. Es muy, muy loable la labor del actor, y es, bueno, hay actores, wow, ¿no? Pero exactamente el punto de la narración oral escénica, del que cuenta cuentos en un escenario, es esta comunicación inmediata con el público. Es tan inmediata que puede definir en una mirada si sigue con el cuento, si le da la vuelta, si puede contar otro cuento, si continúa con lo mismo o si cambia de temática, etcétera.
Y bueno, de todos los festivales que tiene en su haber, supongo que tendrá anécdotas muy jugosas para contarnos. ¿Nos quiere contar alguna de algo que le haya pasado pues en plena narración oral escénica, que de repente bueno pues haya sufrido algún incidente?
Pues mira, incidentes no. Decía mi maestro que siempre hay el fantasma. Fíjate, cuando uno cuenta cuentos, por lo menos en nuestra escuela, en nuestra línea, uno no tiene que aprenderse el cuento de memoria. Esto es un trabajo de interpretación, que tú cuentes tu cuento desde tu personalidad. Es como ir al cine, ¿no? Tú vas al cine, ves una película y le cuentas la película a alguien, pero no se la cuentas de memoria. Tú le cuentas como tú la sentiste y como tú la viste. Así es la narración. Entonces, pues existe el fantasma del olvido. Siempre hay un fantasma de que en algún momento se te va a olvidar la historia, no palabra por palabra, sino a ver, estás tan clavado, decimos nosotros, en estar viendo, en estar expectativa de otras cosas, que se te va la historia y se te fue, y luego ya no sabes qué decir. Afortunadamente, eso no me ha pasado. Lo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, nosotros, te voy a contar una anécdota rapidita, nosotros tenemos algunos cuentos grabados en algunos discos. Entonces es muy normal que los niños lleguen y se sepan el cuento. Entonces, precisamente por esto de la interpretación del cuento, pocas veces cuenta uno un cuento de la misma manera. Casi siempre le cambias algo, le cambias una palabra, una frase, una situación, le puedes cambiar cosas. En esto de la interpretación, sin cambiar la historia, obviamente. Y los niños están pendientes de lo que vas a decir porque se saben la historia grabada. Entonces, en alguna ocasión, en alguno de esos silencios, cuando dice "había una vez", de pronto un niño se paró y comenzó a narrar el cuento, y por supuesto Un excelente narrador el niño.
Pero bueno, pero se paró, se levantó delante del público.
Se paró, se levantó porque él se sabía el cuento.
Y él, el que día narrador.
Sí, exactamente.
Y estos CDs, porque además justo lo había visto que tenían CDs, ¿son fáciles de localizar, por ejemplo, aquí en España?
Aquí en España no creo, tendría que informarme a ver si están disponibles en alguna parte. Pero en México sí, en algunas partes.
Bueno, yo le quería preguntar cómo se implica en concreto Pedro Flores con el público. Es decir, cómo le gusta implicarse. Bueno, pues hay quien lanza preguntas directas o no, o espera que haya alguna reacción del público para contestarle.
Mi implicación, el público conmigo, para mí, en algún momento de la función deja de ser público y se vuelve tu cómplice. Porque tú le estás creando imágenes en la imaginación, que es lo más hermoso. Por eso nuestra línea de narración no usa absolutamente nada de escenografía. Nuestra línea de narración usa la palabra y la magia que puedes crear con la palabra. Por ejemplo, si yo te dijera, había una vez un árbol, y te trajera yo un cartel de un árbol, yo podría vincular tu imaginación hasta un perfil de un árbol. Lo que yo quiero es que tú te imagines el árbol perfecto, y ese árbol solo lo tienes tú en la imaginación. Entonces, esta complicidad es la que a mí me gusta trabajar, que en algún momento nosotros seamos cómplices y tengamos el hilo de la historia juntos, que vayamos contando juntos. Esa es nuestra complicidad que hacemos.
Yo creo que ha llegado el momento de que hagamos una prueba.
Hace mucho, pero mucho tiempo, los murciélagos no eran como los conocemos ahora. No, los murciélagos llegaron a ser las aves más hermosas del bosque. ¿Qué cómo pasó esto? Pues bien, hace mucho tiempo, un murciélago cansado del frío que pasaba en invierno acudió allá, con los dioses de la montaña, y ante ellos expuso uno a uno todos los inviernos que había pasado con frío. Los dioses de la montaña escucharon atentamente y le dieron una, y solo una instrucción. Acudirás. Acudirás con cada una de las aves del bosque, y a cada una de ellas le pedirás una, y solo una pluma. Con ellas formarás tu plumaje y podrás cubrirte del frío. El murciélago, pensando que una sola pluma era insuficiente, obedeció, y acudió con el colibrí, y éste le dio la pluma más grande que tenía en el cuerpo. Pero resultó ser tan pequeña que el murciélago apenas alcanzó a tapar una pequeña parte de su ala derecha. Pero después fue con la perica verde, y la perica verde le dio la pluma más grande, sucia y despeinada que tenía en la cola. Por supuesto, el murciélago la tomó con desagrado y se la colocó igualmente en la cola. Pero después fue con el quetzal, y el quetzal le dio la pluma más hermosa, colorida y grande que jamás había visto. Poco a poco, el murciélago fue cubriendo todo su cuerpo con todas aquellas plumas de las aves del bosque. Poco a poco, el murciélago se fue volviendo un ave totalmente hermosa. Pero como pasa en estas historias, poco tiempo después el murciélago también se volvió altanero, presumido, y un poco dándole la vuelta a los demás, dejó de comer con ellos, dejó de hablarles, solo salía por las tardes, para que todos lo admiraran. Cuando se ponía el sol, cuando el sol pintaba los atardeceres de esos rojos y cafés preciosos, el murciélago abría las alas y cruzaba el cielo de aquel bosque en un vuelo espectacular, para que todos pudieran admirarlo, para que todos se dieran cuenta de que era el ave más hermosa.
Genial la narración de Pedro Flores. Bueno, he visto dentro de Un Madrid de Cuento que este miércoles pasado presentaba Vamos a cazar un cuento para todos los públicos. Lo repite el sábado 27 a las 12 de la mañana en la Biblioteca Municipal Central de San Sebastián de los Reyes. Y en su repertorio, aparte por supuesto de toda la tradición oral latinoamericana, se preocupa especialmente por los más pequeños. Bueno, incluso ha llegado a participar en eventos en poblaciones marginales y en programas también de apoyo a personas con adicciones. A través de la palabra se puede sanar y se puede ayudar mucho, ¿verdad?
Claro que sí, por supuesto. Este trabajo lo hemos hecho en muchas ocasiones, mucho a petición de casas hogar, de casas que trabajan con este tipo de personas, y es llevarles un poquito, tal vez no los cuentos y un momento de esparcimiento, sino la oportunidad de pensar, de creer en la palabra y de confiar.
Prometido es deuda. Este encuentro de narradores, decíamos al principio, lo organiza la Subdirección de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, bueno, realmente la Dirección de Archivos y Bibliotecas, pero nosotros tenemos a la responsable de esta Subdirección de Bibliotecas, la encargada de todo esto, Marina Navarro. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Bueno, estoy Marina,
encantada.
Sí, lo primero que queremos hacer además es agradecerle especialmente a Marina Navarro su presencia en este programa, porque sé que su dirección del festival no es una dirección, digamos, de las alturas, sino que ella está hasta en el último detalle. Bueno, siempre intenta estar incluso en las actuaciones, y la comunidad de Madrid es muy grande, y cada espacio, cada narrador depende directamente de Marina Navarro, ¿no?
Sí, de mí y de un equipo lógicamente amplio que hay de apoyo al Madrid de Cuento, porque como dices, Madrid es muy grande y para llegar a todas partes sería imposible.
Bueno, déjame que la presente muy brevemente. Es licenciada en psicología y diplomada como profesora de EGB por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado posgrados de documentación y de psicoanálisis, y sobre todo la hemos invitado a este Planeta de los Libros por su trabajo como técnica superior de la Comunidad de Madrid, en la Unidad de Apoyo al Libro y Fomento de la Lectura, donde coordina las actividades culturales y promoción de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid, nada menos que desde 1986. Va a cumplir los 25 años y además de todos esos años, nos decía que gran parte de sus conocimientos los adquirió en su destino anterior como bibliotecaria de la sección infantil de la Biblioteca Popular del Distrito de Moratalaz durante 11 años. En fin, Marina Navarro es muy joven, pero pues tiene mucha experiencia. Imagino que habrá visto además unos cambios tremendos en todo lo que es fomento a la lectura y apoyo al libro a través de estos años.
Sí, claro. En 25 o 35 años los cambios han sido muy importantes, sobre todo en la infraestructura bibliotecaria de Madrid. Hace todos esos años había una red de bibliotecas que era muy similar a la actual por la situación, pero bibliotecas mucho más pequeñitas. Sobre todo hay una transformación muy importante en el tipo de servicios que cumplen y en los objetivos de los fondos de las bibliotecas, que se trata de que estén a disposición del público, que ellos mismos puedan recoger sus libros.
Justo veía yo estos días el informe del primer semestre de este año de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, y tiene un incremento nada menos que del 15% en el número de usuarios, y bueno, pues me ha llamado la atención porque supongo que lo tienen bastante analizado, las causas, la biblioteca nueva de Carabanchel, la apertura de bibliotecas fines de semana, en fin, todas las actividades de promoción que tienen. Eso va creando pues cada vez una comunidad mayor, ¿no?, de lectores en Madrid.
Claro, de eso se trata precisamente, de ofrecer todo tipo de servicios para facilitar el acceso a los libros, a la lectura y a que haya cada vez más personas que lean, tanto en las bibliotecas como en su casa, por supuesto.
Claro, y el arranque del festival Un Madrid de Cuento no lo hacían en una biblioteca precisamente, sino que se fueron a un hospital, al Gregorio Marañón, que se ha sumado además también como escenario de narraciones y también como una de las más de 700 entidades con las que trabajan ustedes para el préstamo de libros. No sé qué tal fue la inauguración, pero me imagino que muy bien. Creo que incluso hicieron alguna actuación allí para los niños, especialmente, ¿no? Los niños hospitalizados.
Sí, yo creo que fue muy bien. Se hizo allí porque es precisamente uno de los espacios donde se cuentan historias. Precisamente hoy, una de las narradoras que tenemos aquí viene de contar historias en ese espacio. El Gregorio Marañón, hace años se cuentan cuentos.
Bueno, vamos a presentar ya a la narradora que se ha traído, Marina Navarro. Gracia Iglesias, bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias, bien hallados.
Es poetisa y cuentacuentos. O, no sé si así le gusta llamarse o que la llamen, porque antes lo comentábamos con Pedro Flores, ¿no? Esto de, bueno, si le gustaba ser un narrador oral escénico, que era un poco su presentación.
A mí me encanta que me llamen cuentacuentos. Es que la palabra cuentos es mágica en sí mismo, entonces que dentro de mi profesión entre esa mención al cuento me parece una cosa muy bonita.
Muy bien. Bueno, creo que viene desde Guadalajara, pero no como Pedro de México, sino la Guadalajara de aquí, ¿verdad?
Guadalajara no solo está en Jalisco. También tenemos una aquí, sí, de allí vengo.
Y bueno, ¿y hay mucha diferencia entre contar cuentos en Guadalajara o en Madrid?
No, realmente no, porque, bueno, en realidad las diferencias están más bien en los públicos a los que te dirijas y en los lugares a los que te dirijas. Por ejemplo, no es lo mismo contar para adultos que contar para niños y niñas, no es lo mismo contar en un hospital, como hice yo el pasado jueves, que contar en una biblioteca, o en un colegio o en una plaza pública. Entonces, eso es lo que marca las diferencias, pero luego, que sea de Guadalajara o que sea de Madrid, no hay tanta diferencia.
Claro. Bueno, decíamos que es poetisa y como autora tiene, por ejemplo, el poemario infantil galardonado con el premio Luna de Aire. Y veo también en la información del festival como narradora, pues los protagonistas de sus cuentos tienen una cualidad un poco especial. Por lo menos algunos dicen que son animales, pero animales muy cultos.
Sí, sí, a mí me gusta introducir personajes que todos son muy inteligentes. De hecho, el libro infantil del que hablabas, que fue Premio Luna de Aire, es El mundo de Casimiro, Memorias de un saltamontes. O sea que el libro está narrado en primera persona por un saltamontes muy culto, que hasta define a la humanidad según la ha visto él en una enciclopedia. O sea que sí. Y en los cuentos que he contado y que estoy contando en Un Madrid de Cuentos, pues aparece de todo, desde vacas que escriben a máquina hasta, bueno, ranas que se integran culturalmente con sapos de otros continentes. En fin, tenemos unos animales muy cultos. No siempre cuento cuentos de animales, pero en este caso sí he elegido unas sesiones que tienen esa fauna.
Sí, bueno, la sesión se llama ¿Qué animalada? Con eso ya, bueno, pues se indica mucho, o podría indicar que los personajes son animales, que a veces pues hacer una animalada tampoco es solo propio de animales. Va a estar también, por ejemplo, el sábado 27 en la Biblioteca Pública de Vallecas. Yo, bueno, pues lo que decía Marina, me imagino que va a estar muy bien. Ah, me dice Marina que no, que quizás ha habido un cambio en el programa, ¿verdad? Pues no sé si ya lo tienen previsto.
Bueno, en la Biblioteca de Vallecas estaré, pero después de Un Madrid de Cuento, porque, bueno, por incidencias la biblioteca está en obras y no era saludable que la gente que acudiera al cuentacuentos respirase el polvo de las obras y demás. Así que a esa biblioteca acudiré en el mes de enero, me parece. Uh-huh. Pero no obstante, en Un Madrid de Cuento todavía me queda una sesión por delante, que es en un centro de acogida los uh-huh. valles.
Bueno, y en cualquier caso, pues todos aquellos oyentes que quieran acercarse a un Madrid de cuento, pues además de ver el folleto, que está disponible en principio en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, pues también supongo que pueden acceder a la información a través de internet, Marina, que está ahí todo, y que bueno, pues bueno, cualquier duda también pueden llamar al servicio, ¿verdad?, de bibliotecas.
Sí, sí, perfectamente. Pueden acceder a la información a través de www.madrid.org /BPCM, Bibliotecas Públicas Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues ahí lo apuntamos. Yo me he quedado con esto de la vaca que escribe a máquina, porque yo sé que Gracia Iglesias utiliza mucho la imagen, cosa que aquí, pues, bueno, intentamos transmitirla de igual manera. Pero realmente, ¿cómo puede uno imaginarse a la vaca? Claro, ¿una máquina de escribir es la habitual o es una máquina de escribir especial? No. ¿Utiliza algún tipo de apoyo escénico para representar esto?
Bueno, todo depende de las sesiones. A mí me gusta apoyar, bueno, he escuchado a Pedro Flores hablando de la importancia de la palabra y realmente estoy de acuerdo con él. En un cuentacuentos lo más importante es la palabra, crear imaginaciones y tal. Lo que pasa es que depende de con quién estés contando, esa implicación, a veces esa interactividad, pues yo sí uso objetos, pero no, por ejemplo, una máquina de escribir que limite el concepto de la máquina de escribir, sino más bien el convertir a los niños y niñas, sobre todo de determinadas edades, en personajes, ¿no? Y en este caso, pues sí que es verdad que los convierto a veces en vaca, les invito a que escriban a máquina. ¿Tú sabes cómo suena una máquina de escribir tecleada por una vaca?
No, pero yo le iba a preguntar a Gracia Iglesias si nos podía hacer también alguna representación en vivo ahora, y no sé si quiere incorporar ese
bueno,
tecleado.
Yo si quieres te cuento el tecleado en la máquina de escribir, y si no te cuento un cuento brevísimo, como prefieras.
Pues lo que decida, justo después de este respiro, que nos vamos a dar un poquito de respiro musical.
El granjero Brown tenía un problema. Sus vacas habían aprendido a escribir a máquina. Todo el día y toda la noche, el granjero Brown escuchaba en el establo. Clic, clac, mu, clic, clac, mu, cliquiti, clac, mu. Al principio no podía creer lo que escuchaba. Pero después, la cosa fue a peor. Cuando encontró una nota pegada a la puerta del establo que decía: querido granjero Brown, el establo está muy frío, así que queremos unas mantitas eléctricas. Atentamente, las vacas. Clic, clac, mu, clic, clac, mu, cliquiti, clac, mu. Thank you.
Bueno, estamos aquí riéndonos con esta vaquita que hacía el clic-clac, que lo hacía muy bien, gracias a Iglesias. Le vamos a pedir luego que nos haga alguna otra narración, porque esta ha sido muy breve, y nos estaba diciendo que además ella tiene microrelatos, micronarraciones, y en este planeta nos gusta mucho. Tenemos ese concurso de microcuentos ya, que va por la sexta edición, la próxima será la séptima, y le vamos a pedir luego que nos haga alguna otra escenificación. Pero yo le quería preguntar a Marina Navarro por este festival Un Madrid de Cuento, que dirige desde 1994. Claro, cada año tratan con narradores diferentes, algunos repiten, pero seguro que va cambiando un poco incluso las formas de narrar. Son muchos años, para resumirlos brevemente, pero ¿cómo ha sido un poquito la historia de Un Madrid de Cuento estos años?
La historia empezó, como comentabas, hace muchos años, en el año 94, porque en ese momento los cuentacuentos, como decía Gracia, no se conocían tanto como ahora. No había programaciones tan estables y a nosotros nos encantaba desde bibliotecas que se contaran historias, porque nos parece algo imprescindible que se pueda escuchar y que se pueda contar. De manera que pensamos, en ese momento se empezaron a contar cuentos para adultos en algunos pubs. Y en bibliotecas se contaban principalmente para niños desde hacía muchos años. Hace mucho, mucho antes, incluso del año 70, en el año 60 y tantos, contaban historias, especialmente escritoras y escritores. Y nos pareció que era un buen momento para empezar un festival, porque tal vez así se correría la voz de alguna forma y podríamos empezar una programación estable en bibliotecas y que además los espacios se ampliaran, se conocieran los cuentacuentos, la gente quisiera cada vez escuchar más cuentos y más cuentos. Y así empezó, con las ideas de algunas que estábamos en ese momento, algunas personas enloquecidas, diciendo qué bien, historias y más historias. Desde entonces aquí efectivamente han pasado muchos años, el festival ha cambiado. Empezamos principalmente invitando a los narradores de Madrid y todos aquellos narradores que pasaban también por Madrid. Pero desde hace 4 años nos pareció que ya estaba bastante consolidada en Madrid la programación de narración oral. Desde luego en bibliotecas hay programación estable desde hace unos años, y no solo en bibliotecas, en muchos otros espacios. De manera que, pensando en qué objetivos podía tener el festival, nos pareció que uno de ellos era, lógicamente, dar a conocer a otros narradores de otros lugares, formas diferentes. Hay muchas formas de contar. De hecho, las formas de contar de Pedro y de Gracia son muy diferentes. En directo son aún más distintas, ellos y otras muchas personas que narran historias. Hay personas que cuentan en otras lenguas, que cuentan con objetos, con títeres, y en este festival hay una muestra de personas distintas. Ese fue el objetivo que pensamos desde hace 4 años. Y así invitamos desde entonces a personas que antes no habían participado en Un Madrid de Cuento, porque en los primeros años fue casi una muestra de narradores. Y ahora es un festival de narradores. De hecho, ha cambiado nuestra infraestructura, los invitados, tenemos algunos recursos para que puedan llegar a lugares tan lejanos como el extremo de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, Aranjuez está en un extremo, Colmenar está en otro de los extremos. En fin, este es el camino que hemos ido recorriendo.
Y el festival es internacional, claro, está dentro de un panorama de festivales de narración oral. Antes lo comentábamos un poco con Pedro Flores. ¿Qué lugar tiene este Un Madrid de Cuento dentro del todo el panorama internacional? Y aquí no sé si los narradores quieren apuntar algo, cómo lo ven. En el caso de Pedro es la primera vez que está con nosotros en Madrid, en Un Madrid de Cuento. Y bueno, no sé, ¿cómo lo sitúan? ¿Cómo está el panorama internacional? Se está desarrollando también mucho, ¿no?, en todos los países.
Bueno, no sé si Pedro quiere opinar. Yo, la verdad es que los festivales a los que he acudido de cuentos, es curioso porque son todos completamente diferentes unos a otros. Y no puedo decir si un festival me gusta más o un festival me gusta menos. Lo que sí que es verdad es que Un Madrid de Cuento está dirigido específicamente al público que quiere ir a bibliotecas, a centros, y luego tiene esa sección, la sección que es para mí muy bonita, el acercarnos a los que quieren pero no pueden acudir a las bibliotecas, que es pues los centros hospitalarios, las residencias. Sin embargo, no es una concentración de actividades en una misma ubicación, que por ejemplo el Festival de Cuentacuentos de Dresde, de Nossen, al cual yo he acudido en dos ocasiones ya, sí que es un lugar, está todo concentrado, es un festival más en la concepción que podríamos hablar de un festival de música, ¿no? Que hay un campo, la gente va allí, acampan y escuchan cuentacuentos de una manera intensiva, está todo más intensivo, más concentrado, mientras que un Madrid de cuentos es una programación pensada para llenar Madrid de historias y de narraciones a lo largo de un periodo un poco más prolongado y más disperso geográficamente, como comentaba Marina, llegando incluso a extremos, a Colmenar o a Aranjuez, que de otra manera a lo mejor las personas de esos lugares lo tendrían más difícil para acudir. Claro. Y por otra parte, si me permites, yo es que me siento muy orgullosa de ello, porque yo soy nacida en Madrid, que conste, pero vivo en Guadalajara y ¿por qué no me voy a sentir orgullosa de donde vivo? Y en Guadalajara tenemos un festival de cuentos, que es el Maratón de los Cuentos, que se hace desde hace 19, va para 20 años, y es que eso es otra fórmula completamente distinta y también es mágica. Allí la ciudad se vuelve cuento, o sea, la mejor manera de definirlo es la ciudad se vuelve cuento. Por supuesto, tampoco se puede comparar ni la densidad de población, ni muchísimo menos la dispersión geográfica de Madrid con la de Guadalajara. Por tanto, es lógico que sean distintos, pero me gustaba destacarlo porque, como está tan cerquita, yo creo que a quien le gusten los cuentos merece la pena. Esto es en junio, a primeros de junio, y merece la pena.
De hecho, hemos estado a punto nosotros desde el Planeta de los Libros de ir a ese Maratón de Cuentos de Guadalajara, igual que fuimos al Festival de Narración Oral de Agüimes en Gran Canaria, que también pues tiene un escenario preciso para, bueno, pues para que todos los cuentacuentos o narradores hagan su actuación. Pedro, conoce sobre todo los de América Latina.
Sí, por supuesto. Fíjate que yo encuentro una similitud, totalmente de acuerdo en que no podrías ponerlos en un orden, no es posible, ¿no? Todos son muy, muy importantes y sobre todo todos tienen el mismo fin, que es compartir. Pero yo sí encuentro una similitud muy importante entre el Festival de Madrid y los festivales de Latinoamérica, que es, tienen el mismo fin de llevar, de compartir los cuentos con las personas que están un poquito alejadas de una localidad, ¿no? Por ejemplo, hay un festival que hacemos en Puebla, específicamente en México, que se trata de eso. O sea, tenemos el apoyo de la parte del gobierno que nos ayuda a llegar a comunidades en donde es dificilísimo llegar, incluso, o sea, ni siquiera llegar con cultura. Llegar es difícil, ya. Con eso basta, ¿no? Entonces se me hace un trabajo muy, muy importante. Obviamente los festivales de Argentina tienen otro tipo de público, los festivales de Cuba también. ¿Por qué? Pues porque son diferentes tipos de sociedades, ¿no? Pero yo creo que el fin es el mismo, y yo creo que la gran importancia que tiene este festival es que es un gran escaparate. Es una riqueza infinita de estilos de narración que uno mismo como narrador se va completamente ilustrado. Se va completamente satisfecho de haber conocido, de haber convivido con otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y también se va, ¿por qué no decirlo?, con muchísimo ánimo de seguir haciendo las cosas y seguir luchando por esto que es la palabra, por rescatar la esencia, yo creo que de la humanidad, que es la palabra.
Bueno, Marina Navarro, por supuesto, de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, nos tiene también que situar un Madrid de cuento en el panorama internacional, pero realmente yo sí quería destacar también que no solamente son 19 narradores, que hay 18 municipios de toda la Comunidad de Madrid y son 80 espacios. Además de bibliotecas, están en hospitales, en residencias, en cafés, en institutos. Mucho trabajo.
Sí, claro, mucho trabajo. Mucho trabajo y mucha ilusión, realmente, porque un festival así solo se puede hacer con mucha ilusión, realmente, porque nos encanta escuchar historias y porque lo más interesante es llegar a una sesión de cuentos y ver las caras de todo el mundo y pensar en la historia que estás escuchando. El trabajo, como decías, es mucho, efectivamente. y además porque nos interesa llegar a otros públicos. Por ejemplo, hay que destacar que este año participan los institutos por segunda vez. El año pasado llegamos a 7 institutos y este año son 10. Nos parece imprescindible prácticamente que los jóvenes, los adolescentes, escuchen historias. Por eso este año hemos invitado de nuevo a el Chollín, que es un representante del rap en Madrid, y viene acompañado en este caso de Baco, que es otro personaje, otro narrador de su equipo. Son formas de narrar diferentes, pero que son las formas actuales. No nos podemos quedar antaño en las historias del folclore tradicional, que son fascinantes, pero lo que está ocurriendo ahora es algo que a todos nos toca. Por tanto, claro, buscamos estas historias. El resto de los espacios, es que también los espacios escénicos nos importan mucho. Los teatros, por ejemplo, que hay 2 teatros que se incorporan este año y desde hace unos años nos acompañan: Sala de Teatro Cuarta Pared y La Guindalera. Para nosotros son muy importantes, así como los cafés también y pubs para adultos. Es decir, cada uno de estos espacios se ha ido poquito a poquito añadiendo porque nos parece importante, porque ellos quieren, nosotros también. Se trata de iniciar cada vez más un diálogo fluido entre todos a través de las historias. Ese es el trabajo.
Bueno, y no solamente cuentan las narraciones, sino que además hay talleres para aprender a contar. Incluso creo que el Chojín tiene también un taller que enseña rap, enseña cómo expresar a los jóvenes a través del rap.
Sí, sí, eso es.
Eso es.
Él propone un tema y a partir de ese tema enseña cómo rima. Y los chavales aprenden allí mismo, no solo aprenden, inmediatamente son capaces de rapear. Al final de la sesión, entre todos, en la mayoría de las ocasiones, son capaces de contar una historia en forma de rap. Este taller lo hace el Chollín y lo hace Baco. La próxima semana todavía queda una sesión de Chollín el día 23... y Baco trabajará también dentro del festival en 2 bibliotecas, en la biblioteca de Manuel Alvar, que tiene un taller el sábado por la tarde, y en la biblioteca de Carabanchel el próximo jueves a las 6 de la tarde también.
Hemos hablado con Pedro Flores, con Gracia Iglesias, pero hay otros muchos narradores. Nosotros, por ejemplo, conocimos a la cubana Mayra Navarro en ese festival que mencionábamos de Agüimes en Gran Canaria. Le ponemos un compromiso a Marina si le pedimos que nos nombre a todos o por lo menos los que se acuerden, porque
bueno,
ha traído la chuleta. Igual le ponemos un compromiso, sí, si despista alguno.
No, tengo aquí la chuleta.
¿Ah,
pero
sí?
Vamos,
pero ya se los
además
conoce.
Sí, porque cada persona no es casual que esté aquí.
Claro.
Realmente tiene que ver con las formas de contar, con los lugares, con las historias, con cómo cuenta, con lo que queremos que además las personas escuchen. Es decir, cada persona es un mundo, sus historias también, y eso es lo que queremos. Así que este año traemos personas, bueno, ellos dos ya los conocéis, pero vamos a empezar por Mayra Navarro, puesto que la has nombrado. Es una narradora cubana de una larguísima trayectoria. Es una de las más conocidas narradoras cubanas, madre de narradores simbólicamente. Enseña allí, ha creado un espacio de narración, ha participado en festivales de todo el mundo y además es una apasionada de las historias. Ella, cuando habla, te puede contar historias. Conversas con ella y en realidad está contando historias en ese momento.
Sí, es genial. Y además lleva un taller también, que
sí,
creo que ya lo llevaban a Wimes también.
Sí.
Ella es experta en enseñar a contar.
Claro, ¿no? Ella es experta. Y en este caso lleva 2 talleres. Bueno, lleva un taller, que son 2 tardes, al que hemos invitado a niños mayores de 8 años con algún adulto. Porque a los adultos les encanta también escuchar historias, de manera que esa es la idea, que Mayra haga esto y vaya a todos los espacios posibles. Así que esta es una de nuestras narradoras.
Uh-huh.
Otra de las invitadas es Margaret Reed MacDonald, empiezo por las narradoras de mayor edad. También es otra maestra de maestras dentro de Estados Unidos, es una narradora que tiene publicados varios libros, algunos sobre cómo narrar y otros que recogen las historias que ella cuenta. son historias ilustradas. Ayer contaba, hace unos días, ella contó que empezó, es bibliotecaria, fue bibliotecaria en un bibliobús en Hawái. Y cada semana tenía que ir a 35 lugares y en esos 35 lugares contaba historias. Así empezó ella a escuchar y a contar historias. De manera que, entre otras cosas, se dedica cada vez que va a un lugar a recoger historias.
Bueno, pero además en Hawái, que uno no pensaría
Hawái, que, no te lo imaginas.
Que tiene efectivamente ese nivel de narración oral como para claro. que ella esté haciendo 35 actuaciones a
sí.
la semana.
Ella caminaba por la playa, iba con su bibliobús y cada vez que paraba contaba historias. Uh-huh. Y decía que entre playas, agua, había niños leyendo y gente escucha, contándole historias que a su vez ella ha contado después también. De hecho, en Madrid ha estado en la Biblioteca Nacional ya buscando historias, por si acaso encuentra alguna nueva.
Claro, qué preciosa iniciativa para incluso también un poco adaptar a nuestras playas, ¿no? Si fuera el caso.
Ah, sí, claro. Eso sería estupendo.
o a la futura playa de Madrid, que dicen que vamos a tener una, ¿no? Ay, por allí, por el Manzanares.
Eso sería maravilloso. A Madrid le falta solo el mar.
Bueno, seguimos con más narradores. Tiene también otros internacionales, ¿verdad?
Sí, hay otros internacionales. Bueno, vamos a empezar por los internacionales y los lugareños.
Sí.
Alex Torregrosa, por ejemplo, es uno de los narradores que cuenta desde un lugar diferente, porque cada narrador cuenta desde lugares diferentes. Él viene del teatro también y cuenta, entre otras cosas, con un teatrito pequeñito, que es un kamishibai, y ahí cuenta historias con imágenes también, y lo conjuga con la música, con instrumentos que él va contando. Crea un clima muy diferente, siempre en tonos bajitos. Tiene muchas historias que proceden de Gran Bretaña, por ejemplo, tiene otras...
A mí me llamaba mucho la atención, y creo que lo habíamos comentado, que tenía alguna narración basada en Kawabata, en el gran escritor japonés.
Sí.
Vamos, me moría yo de ganas por traerle aquí para que nos hiciera una narración de Kawabata, pero no ha sido posible.
Claro, no es posible porque ya se sabe que los narradores están muy ocupados. Están cada uno en un sitio totalmente distinto. Unos van, otros vienen, en fin, ya veis que el programa es muy apretado. Y claro, en cuanto tienen un ratito libre, rápidamente van a algún lugar a viajar, unas veces a contar historias y otras escucharlas.
Claro, bueno, ya lo tenemos en otra ocasión. ¿Y qué más narradores? Hay
otros
19.
Sí, hay otros narradores que son, por ejemplo, Blaise Senabre, viene de Alicante y es una manera de contar también completamente diferente. Él cuenta para adultos, sobre todo para niños, cuenta para todos los públicos y cuenta, algunas historias son suyas. Y otras son historias sobre todo que proceden del Mediterráneo. Él es Blay. Ha visitado poco esta zona. Ha venido algunas veces a contar a las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid también, que es uno de los lugares donde más cuenta. Este año se han unido las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid también al festival. Eso nos parece, para nosotros es muy importante, porque quien escucha no sabe muy bien si la biblioteca es del Ayuntamiento, es de la comunidad. Por eso desde hace ya un año hemos iniciado con ellas un trabajo, y esto es una manera de que ese trabajo se traduzca en este programa único también.
Más
narradores, por ejemplo, Cándido Pazó, que es gallego. Cándido cuenta solo para adultos y para jóvenes, porque los niños solo a partir de 10-11 años no son su público. Pero él tiene otra manera también de contar, desde la sorna gallega, por decirlo de alguna forma, desde una madrileña, digamos. Es muy preciso, viene del teatro también, porque cada cual viene de un lugar distinto. Igual que Gracia viene desde la poesía, él viene desde el teatro, hace desde comidas compartidas, contando historias. Y tiene, ya digo, otra manera de contar desde muchos escenarios también.
Sí, veo que Marina Navarro, pues lógicamente está enamorada de todos sus narradores.
Claro.
El problema es, aquí los de radio siempre estamos diciendo que el tiempo es muy cortito, ¿no?
Sí.
En radio. Menciónenos por lo menos los nombres de los otros.
Ah, todos,
porque...
bien.
Sí.
Pues en ese caso tenemos a Comando Teatral, que viene del teatro, Flora Ovalles, que es nuestra invitada venezolana, también es una gran narradora que procede allí y ha venido de muchísimos festivales. Jaime de la Chana, que viene de Salamanca, de otro estilo. Francha Raiza, de la compañía Cuarta Pared. Ya voy a seguir enumerando. José Manuel Garzón. Voy a seguir y luego ya comentaremos otros aspectos. Sí. Marina Bollaín, que igual viene de otro mundo, que tiene más que ver con la ópera incluso. Y tres eran tres, que son maestras dedicadas a la narración tradicional y los instrumentos
musicales. Bien. Pues bueno, nosotros esperamos en este Planeta de los Libros tener más tiempo para narradores orales en otra ocasión, pero pues ahora también queremos tener ese nuestro espacio pues para todos ustedes, para todos los oyentes. Saben que esta es la sintonía que, bueno, pues es el espacio dedicado a todos ustedes que ahora, por cuestiones técnicas esta temporada, no nos pueden llamar por teléfono, pero sí escribir a participacion@elplanetadeloslibros.com. Y, bueno, a veces regalamos entradas de teatro, como por ejemplo esta semana. La verdad es que, como sabíamos que nos íbamos a reír mucho con los narradores, como así ha ocurrido, elegimos también una obra de teatro que seguro que les va a hacer reír. Se trata de La venganza de Don Mendo, dirigida por Tricicle e interpretada por Javier Veiga. Continúa su segunda temporada en Madrid, en el Teatro Alcázar, y celebra estos días la función número 200. La venganza de Don Mendo, basada en el clásico de Pedro Muñoz Seca, ha sido adaptada por Paco Mir, de Tricicle. Ya saben que es una historia de engaños y de tropelías en la época medieval, y nada menos que 8 actores interpretan 25 personajes. Tenemos entradas dobles para este jueves 25 de noviembre a las 8:30 de la tarde. ¿Qué tienen que hacer? Pues ya saben, solamente escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com antes de las 14 horas del martes 23, y nosotros les respondemos confirmando sus entradas si son los primeros en escribirnos. Y bueno, seguimos en los estudios de Radio Círculo con nuestros invitados en los últimos minutos del programa. Seguimos con Marina Navarro, directora de Un Madrid de Cuento, y con los narradores Pedro Flores y Gracia Iglesias. No sé si nos quieren añadir alguna cuestión a todo lo dicho hasta ahora. Bueno, por supuesto que vayamos a verles, ¿no? Además es gratuito. Me he fijado que había pues alguna actividad que había que pagar 5 o 6 euros, pero esas son las de los teatros. Supongo que es un poco por el escenario, ¿no?, que ellos están acostumbrados y necesitan, ¿no?, cobrarlo.
Sí, ahí solo las de los teatros se cobra, y las de los pubs y cafés que cobran un pequeño suplemento.
Muy bien, pues Pedro, ¿alguna cosita más desde México? Que nos vayamos a verle a México, ¿verdad?
Ah, sí, por supuesto, para que me ven en mi ambiente natural. No, pues que vayan a contar, a escuchar historias, y no solo que escuchen historias, que cuenten historias. Las historias se hicieron para replicarse, para compartirse, que se cuenten lo que tengan que contarse. Si se cuentan en la noche lo que hicieron en el día, estamos del otro lado. La idea es contar y que cuenten con todos nosotros.
Muy bien. Y Gracia Iglesias, ¿alguna cosita? Nos vamos a Guadalajara. Guadalajara, aquí al lado de Madrid.
Que vengáis, al maratón, porque os están esperando. Dar las gracias a Marina, porque nos cuida muy bien. Y simplemente decir que, aparte de los relatos, los cuentos que regalamos al público, este festival, igual que todos, es un buen lugar para encontrarnos unos a otros. Yo estoy encantada de haberle puesto cara a Pedro Flores hoy, y me encanta conocer a otras narradoras y a otros narradores.
Bueno, Marina, yo quiero decirle que tiene que volver a este planeta porque se nos ha hecho muy corto. No nos ha dado tiempo, por ejemplo, a hablar un poco de todo lo que sabe y de todo lo que ha escrito sobre fomento de la lectura, sobre bibliotecas, en fin, que todos esos años que decíamos que tiene de experiencia, pues también se ha traducido en una importante labor escrita y labor de estudio. Y además, tendríamos que hablar un poquito más de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. A mí me sorprendía ahora, por ejemplo, el dato, no solamente de que todas tienen ya wifi dentro de sus instalaciones para, bueno, para que los usuarios se puedan conectar gratuitamente a internet, sino que, por ejemplo, han puesto en marcha una experiencia piloto en la biblioteca pública Luis Rosales de Carabanchel, donde ustedes empiezan ya, bueno, o han empezado ya con el préstamo de libros electrónicos. Bueno, aquí que hemos llegado a tener incluso una sección de edición en digital, nos parece una maravilla que bueno, pues que bibliotecas también empiece, ¿no?, a contemplar los libros electrónicos como otro instrumento.
Sí, sí, indudablemente es un reto en este momento que merece la pena iniciar para después ver cómo es posible continuar en otras bibliotecas, en otros lugares.
Muy bien. Pues, bueno, normalmente les pedimos a todos los invitados que nos hagan una recomendación de un libro. Como no les he avisado, no sé si tienen alguno en mente, que quieran decir el título simplemente, que ya estamos ya casi fuera de tiempo.
Pues la verdad es que todos los libros son maravillosos.
Muy bien, gracias. La verdad es que esa es una muy buena recomendación. O por lo menos casi todos, porque hay algunos que, bueno, en fin, ya saben, no son muy recomendables.
Libros de cuentos. Que lean muchos libros de cuentos que son muy fáciles de leer porque están compuestos por historias pequeñitas y pueden interrumpirlas en cualquier momento.
Pues terminamos ya el programa, como siempre, dando las gracias a nuestros invitados por estar aquí, a todos los que nos han escuchado. Ya saben que pueden volver a escucharnos en internet y que seguimos durante toda la semana ahí en www.elplanetadeloslibros.com. Y como siempre decimos, hasta el próximo domingo, que sean muy felices.